Revista Mexicana de Investigación en Psicología, Nueva Época. Volumen 15, número 1, 2023. Artículo titulado Propiedades psicométricas de la escala de sobrecarga del cuidador de Sarit en cuidadores de pacientes con enfermedad renal crónica. Escrito por Rocío Daniela Ramírez Montalvo de la Dirección General de Orientación y Gestión, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Ciudad de México, México. Por Rosa Paola Figuerola Escoto, de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, México. Por David Luna, Unidad de Investigación Multidisciplinaria en Salud, Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Ciudad de México, México. Y por Miguel Montiel Cortés de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, México. Resumen. La carga del cuidador es el estado resultante de la acción de cuidar a una persona dependiente o mayor, un estado que amenaza la salud. La carga es diferente de acuerdo con las características de la enfermedad y el tratamiento que recibe la persona a la que se cuida. Por ello, resulta importante para su evaluación contar con instrumentos válidos y confiables para su diagnóstico, tratamiento e investigación. El objetivo del estudio fue evaluar las propiedades psicométricas de la entrevista de carga de Sarit, SBI, por sus siglas en inglés, en cuidadores de pacientes renales en terapia de reemplazo renal, diálisis peritoneal y hemodiálisis. Se aplicó la SBI y el inventario de ansiedad de Beck, BAI, por sus siglas en inglés, a 186 cuidadores de pacientes en tratamiento de diálisis peritoneal y hemodiálisis. Un análisis factorial exploratorio, componentes principales, rotación oblicua, detectó un factor único en el instrumento, que explica el 54.14% de la varianza y conservó 12 de sus reactivos originales. La consistencia interna puede ser considerada como excelente, de McDonald igual .919, de Krombach igual 91 y el instrumento tiene validez concurrente al mostrar que entre sus puntajes y los del BAI se identificó una correlación positiva con fuerza de asociación alta. Después de un estudio que muestra fortaleza en los procedimientos estadísticos para la evaluación de las propiedades psicométricas del SBI, concluimos que es un instrumento válido y confiable para ser usado en cuidadores de pacientes en tratamiento de diálisis peritoneal y hemodiálisis, población que muestra un inminente crecimiento. Se sugieren estudios de validación con muestras más amplias, criterios de inclusión más específicos y que se lleve a cabo un análisis factorial confirmatorio. Este artículo fue recibido el día 26 de enero de 2023, revisado el día 19 de marzo de 2023 y aceptado el día 31 de agosto de 2023. Introducción. La Organización Panamericana de la Salud, SF, define las enfermedades crónicas no transmisibles como las que no son causadas por factores infecciosos, que provocan afectaciones en la salud a largo plazo, y por lo tanto, requieren cuidados y tratamientos especiales de por vida. Entre estas se incluyen enfermedades como cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares y renales crónicas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 2022, cobran la vida de 41 millones de personas cada año, por lo que son responsables del 74% de las muertes a nivel mundial. Las enfermedades crónicas suelen ir acompañadas de trastornos emocionales, como ansiedad y depresión, que provocan un impacto psicológico negativo que afecta la calidad de vida y bienestar de la persona enferma. Además, la carga económica y social que representan ha justificado una mayor atención e interés por el estudio de los recursos psicológicos que pueden incidir en el bienestar del individuo y su entorno, Ramírez y otros, 2023, pues, aunque los procesos personales de afrontamiento influyen en la aceptación de la enfermedad, hay tasas de no adherencia del 50%, lo que provoca un aumento en la morbilidad y mortalidad, y con ello un incremento en los costos para el paciente y el Estado, Neira Vallejo y Ortiz, 2020. A medida que la población envejece y las enfermedades crónicas se vuelven cada vez más prevalentes, también observamos un creciente cuerpo de literatura que examina el estado emocional de los pacientes que las padecen. Se ha reportado, por ejemplo, la alta prevalencia, menor que 20%, de la llamada ansiedad por salud en pacientes con enfermedades crónicas, como el cáncer, la enfermedad de Parkinson, enfermedades cardíacas y diabetes. Además, se señala la discapacidad, los síntomas físicos o las limitaciones como predictores de síntomas ansiosos, Lebel y otros, 2020. Por otra parte, En un metaanálisis realizado por Der y otros, 2019, en el que exploran las comorbilidades de los trastornos mentales y las enfermedades crónicas, se menciona una prevalencia de depresión que va del 54.5% al 63.8% en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva. Advierten también una prevalencia de diabetes mellitus de 4 a 5 veces mayor en personas con esquizofrenia o trastornos bipolares en comparación con la que se presenta en personas sin trastornos mentales graves. Finalmente, reportan una prevalencia de depresión que va del 13% al 79% en personas con enfermedades físicas, como cáncer, cardiopatías, enfermedades renales y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En un contexto posterior a la pandemia de la COVID-19, Chudasama y otros, 2020, observaron que, durante esta, se aplicó una encuesta a un grupo de profesionales de la salud, a partir de la cual se encontró que el 67% señalaron un empeoramiento en la salud mental de pacientes con enfermedades crónicas que atendían.
En tal contexto, situamos la enfermedad renal crónica, ERC, como un problema de salud pública y que, además, se propaga con rapidez a nivel mundial.
Aproximadamente 850 millones de personas se ven afectadas por este padecimiento, y la carga es significativa debido a los altos costos del tratamiento. Al respecto, solo el 63% de los países del mundo proporcionan financiación para el tratamiento con hemodiálisis, y entre 55% y 59% para diálisis peritoneal y trasplante de riñón, Bello y otros, 2023. Sobre sus características, este padecimiento implica la pérdida de la función renal, es decir, la encargada de filtrar los desechos y el exceso de líquido en la sangre, Organización Panamericana de la Salud, SF, de acuerdo con Chen y otros, 2019, se trata de una anomalía en la estructura del riñón o función que persiste durante más de 3 meses e incluye al menos uno de los siguientes síntomas. Tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros barra min barra 1.73 metros cuadrados. Albúmina en la orina menor o igual a 30 miligramos por 24 horas, o bien, porción de albúmina barra creatinina en orina menor o igual a 30 miligramos por gramo. Anomalías en el sedimento de la orina, histología o imágenes que sugieran daño renal. Trastornos de los túbulos renales. Historia de trasplante de riñón.
En cuanto a la prevalencia de la ERC, según Bello y otros, 2023, se cuenta con información de 161 países del mundo que presentan una mediana del 9.5%.
80 países, 49.6%, tienen una tasa de prevalencia superior a la media. La mediana es mayor en Europa Central y Oriental, 12.8%, y más baja en África, 4.2%. Los países con más prevalencia son Japón, 20.2%, Puerto Rico, 16.8% y Estonia, 16.8%, y los que tienen menos, Uganda, 3.0%, Somalia, 3.0%, y Chad, 3.2%, es decir, hay un aumento en prevalencia según aumenta el nivel de ingresos.
En México no se encontró un registro nacional de personas con enfermedad renal, sin embargo, se estima que hay alrededor de 129.000 pacientes con ERC, de los cuales solo 60.000 reciben algún tratamiento. Barba, 2018.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2019, revela que es la décima causa de muerte, y que es uno de los padecimientos crónicos de mayor prevalencia en el país. Esto se debe a que tiene una morbilidad asociada con otras enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, Tamayo y Lastiri, 2016.
Al respecto, Bello y otros, 2023, señalan que en México se reporta un 6.3% de años de vida ajustados por discapacidad atribuibles a la ERC, es decir, de años de plena salud perdidos por la ERC. El dato es relevante, pues, junto con Nicaragua y El Salvador, es uno de los países con los 3% más altos respecto a 160 países, de los cuales se tienen registros a nivel mundial. Por otra parte, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el tratamiento de la ERC origina costos que van de los 223.183 a los 257.000 pesos mexicanos anuales por paciente. A propósito, un estudio realizado en Ecuador encontró que los principales factores de riesgo para adquirir ERC son padecer hipertensión arterial, que tenía el 27.2% de la muestra, seguido de diabetes mellitus 2, con el 9.4% de la muestra. También es preciso aclarar que el 55.6% de la muestra tenía obesidad o sobrepeso, el 54.7% presentaba sedentarismo, y el 29.7% refirió antecedentes de ERC, IRAISOS y otros, 2022. Las principales complicaciones de la ERC incluyen una elevada mortalidad cardiovascular, síndrome anémico, empeoramiento de la calidad de vida, deterioro cognitivo y trastornos óseos y minerales, Barba, 2018. Por otra parte, cuando la ERC se encuentra en etapas avanzadas, los pacientes requieren terapia de reemplazo renal, TRR, o sustitutivas, como la hemodiálisis, diálisis peritoneal o el trasplante, las cuales permiten la eliminación de toxinas y el exceso de agua para la purificación de la sangre.
Las TRR suponen importantes restricciones a la vida diaria y constantes visitas al servicio de salud, por lo que los pacientes necesitan el apoyo de un cuidador, Fayad y otros, 2018. La Organización Mundial de la Salud, 2017, estimó que 349 millones de personas dependen del cuidado y la atención de otros debido a una condición de salud, de los cuales 18 millones, 5%, son niños menores de 15 años, 230 millones, 66%, personas de entre 16 a 59 años y 101 millones, 29%, personas mayores de 60 años y más.
En lo referente a las características de los cuidadores de pacientes con ERC, diversos estudios han identificado que predominan cuidadoras femeninas, casadas, de nivel educativo bajo y con empleos informales.
Asimismo, reportan niveles altos de carga, disminución en la calidad de vida, niveles elevados de ansiedad y depresión, además de conflictos laborales, deterioro de la vida social y alteraciones orgánicas, Laguado, 2019, Martínez, 2020, Joseph y otros, 2021. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso de Tiempo, en 2019, aproximadamente el 97% de las personas participaban en trabajo doméstico no remunerado en su hogar. Sobre las actividades específicas, el 50% tenían que ver con el cuidado de otros integrantes de la familia, de manera particular, al brindar cuidados a pacientes con enfermedades crónicas, a la semana se dedicaban en promedio 28.4 horas con cuidados pasivos y 12.8 horas exclusivas de cuidado para cuidadoras femeninas. Mientras que, para cuidadores masculinos, el promedio fue de 16.3 y 6.7 horas, respectivamente, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020. Esto incluye a las personas que asumen el rol de cuidador sin recibir remuneración económica por su labor. Por ejemplo, cónyuge, pareja, miembro de la familia, amigo o vecino, Becerra y Ramos 2021. Ahora bien, la Organización Panamericana de la Salud, 2019, estima que en las Américas, ante el aumento en la esperanza de vida, para el 2050, las personas mayores de 60 años, que en la actualidad rondan en los 8 millones, crecerán en un número que va de los 27 a los 30 millones. Esto implica que los sistemas de salud requerirán adaptarse a una amplia población, y no solo garantizar la supervivencia de esta, sino buscar maximizar su capacidad funcional y reducir la dependencia que puedan llegar a tener las personas mayores respecto a otros, pues un aumento en la expectativa de vida trae consigo discapacidad y enfermedades crónicas que afectan la autosuficiencia. Desafortunadamente, menos del 15% de los programas de posgrado en salud y menos del 10% de las especialidades incluyen el abordaje del envejecimiento y la salud geriátrica. Sobre las características del cuidado, Molero y otros, 2016, mencionan que el cuidar es un proceso de carácter multidimensional que consiste en ayudar a otra persona que no es capaz de actuar por sí misma. Dicho proceso se puede ver facilitado por ciertas características de las personas involucradas, como carácter, emociones, habilidades, conocimiento, tiempo y conexión emocional entre ellos. Los cuidadores familiares, a diferencia de los formales, no han recibido una instrucción profesional sobre cómo cuidar a un paciente, es decir, su labor hace referencia sobre todo a la asistencia con las tareas personales básicas, por ejemplo, las relacionadas con la higiene y el aseo, curaciones básicas, apoyo en la toma de medicamentos, aplicación de inyecciones, así como otros cuidados referentes a las actividades instrumentales de la vida diaria. Estas actividades las realizan por tiempo indefinido, puesto que no tienen el objetivo de curar o sanar una enfermedad o padecimiento, Becerra y Ramos, 2021. Así, al estar a cargo de una persona adicional, existe una exposición crónica al estrés que es persistente y se extiende durante meses, y a menudo, años. Por lo general, es impredecible e incontrolable y, en algunos casos, requiere altos niveles de vigilancia. Genera tensión física y psicológica con pocas oportunidades de adaptación, y tiene la capacidad de propiciar factores estresantes secundarios en múltiples ámbitos de la vida. Por lo anterior, en la psicología, ha sido un tema de gran interés, en tanto que permite el desarrollo de estrategias de intervención psicológicas para el afrontamiento de ese rol. Schultz y otros, 2020, Rivas y Salcedo, 2021. Debido a sus características, la carga ha sido explicada por el modelo transaccional de estrés de Lazarus y Folkman, que la sitúa como un fenómeno complejo que considera diferentes características del proceso de estrés, con numerosas consecuencias potenciales para la salud de los cuidadores, y que ha sido definido como un estado resultante de la acción de cuidar a una persona dependiente o mayor, un estado que amenaza la salud. Carrete y otros, 2006. Por otra parte, Lau y otros, 2015, mencionan que se trata de una percepción subjetiva de estrés desde el rol del cuidador, resultante de la interacción de factores predisponentes, entre ellos los factores contextuales, estresores primarios directos, estresantes secundarios indirectos y la valoración. Aunque resulta difícil caracterizar los síntomas, es bien cierto que se puede observar un deterioro progresivo de la persona, síntomas de trastornos del estado de ánimo, trastornos de personalidad, cambios conductuales severos, ideación suicida, disfunción familiar, consumo de abuso de sustancias y también, la adicción a las redes sociales como forma de escape de la realidad. Da Silva, 2019. Otro de los problemas que enfrenta el cuidador es la falta de tiempo para poder realizar actividades de la vida diaria, así como la experimentación de frustración, ya que se somete a una serie de cambios inesperados en su vida personal al aceptar las labores de cuidado de una persona cercana o un familiar, con el objetivo de cumplir normas morales. Da Silva, 2019. En cuanto a la evaluación de la carga, se ha hecho uso de escalas e instrumentos de autorreporte. Un instrumento sobresaliente es la entrevista de carga familiar objetiva y subjetiva, ECFOS 2, que es la versión española del instrumento Family Burden Interview Schedule, que permite medir la carga objetiva y subjetiva de los cuidadores. Vilaplana y otros, 2007, llevaron a cabo la validación de este instrumento en cuidadores de pacientes con esquizofrenia, y obtuvieron una consistencia interna elevada, de Cronbach igual, 85, con una fiabilidad test-retest alta, tanto para su capa de Cohen como para su capa ponderado, con valores que fluctuaron entre 61 y 1. Los valores para el capa de Cohen y el capa ponderado oscilan entre 0 y 1, y valores más cercanos aún indican mayor nivel de acuerdo. Cohen, 1960. Identificaron 4 factores que explican casi el 50% de la varianza y alcanzaron una validez convergente medida con correlaciones de Pearson y Spearman que iban del 17 al 37 entre los factores de componentes principales de la ECFOS 2 y factores de la escala de síndromes positivo y negativo de la esquizofrenia y factores de la escala de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, DAS-SV, encontraron correlación negativa que iba del 18 al 41 entre los factores de la ECFOS 2 y la escala de funcionamiento global. La ECFOS 2, si bien ha demostrado ser adecuada para las propiedades psicométricas en determinadas poblaciones, aún no se establecen los puntos de corte que permiten saber, tanto a nivel micro como macro, si la persona presenta niveles de carga. Otro instrumento de relevancia es el Involvement Evaluation Questionnaire desarrollado y validado en los Países Bajos por Van Wijngaarden, 2000 y traducido a otros idiomas. Se validó en familiares de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia en Ámsterdam, Copenhague, Londres, Santander y Verona. Para establecer su fiabilidad, se utilizó el de Cronbach y el coeficiente de correlación intraclase para estimar la fiabilidad test-retest. La consistencia interna osciló entre 77 y 90 y la fiabilidad test-retest, entre 83 y 90. Un instrumento más es el cuestionario de sobrecarga de cuidadores de pacientes de diálisis peritoneal, desarrollado por Teixidó y otros, 2006, para medir la sobrecarga y las repercusiones en los cuidadores de pacientes en diálisis peritoneal. El estudio de construcción y validación se llevó a cabo con población española. El instrumento inicial contenía 5 escalas: dependencia del paciente, sobrecarga del cuidador completa, sobrecarga del cuidador reducida, repercusiones sobre el cuidador y tareas específicas de diálisis peritoneal. La fiabilidad de las escalas fue de 620 a 894, hubo correlación positiva moderada entre las escalas dependencia sobrecarga reducida, R igual 0,502, P igual menor que 0.001, dependencia repercusiones, R igual 0.599, P igual menor que 0.001 y sobrecarga reducida repercusiones, R igual 0,775, P igual menor que 0.001. Es destacable que las escalas de sobrecarga y la de repercusiones tuvieron correlación positiva y elevada con la de dependencia. En contra de este instrumento, podemos señalar el número de participantes en la validación, que fueron solo 63, y el hecho de que no considera pacientes con otras terapias de reemplazo renal. Sin embargo, también Teshido y otros, 2018, después de este desarrollo, llevaron a cabo un nuevo estudio de validación con 107 cuidadores y encontraron una nueva estructura de tres factores con una consistencia interna de Cronbach de entre 0,808 y 0,901. En este estudio obtuvieron una correlación significativa entre la sobrecarga medida por el citado cuestionario de sobrecarga y la medida por la escala de Sarit, R igual 0,683. La escala autoaplicada de carga familiar, diseñada para valorar la carga en cuidadores de enfermos con trastorno bipolar, es otro recurso de medición, Reinares y otros, 2004. Esta escala fue adaptada de la escala de desempeño psicosocial, que constituye la adaptación española de la Social Behavior Assessment Schedule. No obstante, no se encontraron estudios que evaluaran sus propiedades psicométricas. También existe el cuestionario de sobrecarga en cuidadoras de ancianos con demencia, Abengozar y Serra, 1996, validado en población española. Los 32 reactivos de este cuestionario se elaboraron a partir de preguntas abiertas. Posteriormente, se realizó un análisis factorial de componentes principales con rotación ortogonal, criterio Varimax para obtener una aproximación de la agrupación de los reactivos por factores. Al final, el cuestionario retuvo 27 reactivos que se agruparon en 5 factores que obtuvieron un de Cronbach, que fue de 40 a 87. Si bien son resultados aceptables, los autores proponen la reelaboración de este para incrementar su consistencia interna, aunque no identificamos algún autor que haya dado continuidad a esta propuesta. Finalmente, mencionamos el instrumento más utilizado para la evaluación para la carga de cuidador, quizás porque liga el concepto de sobrecarga con el malestar, distrés, experimentado por el cuidador ante los problemas del paciente y su deterioro, que es el factor que mejor predice la institucionalización del paciente. La entrevista de carga de Sarit, Svi, Sarit y otros, 1985, se ha empleado en muchos idiomas con buena consistencia interna. La Svi original consta de 22 reactivos puntuados en una escala Likert con 5 opciones de respuesta, que van de 0, nunca, a 4, casi siempre, excepto el reactivo final que se puntúa de 0, nada, a 4, extremadamente, se puede obtener una puntuación que va de 0 a 88, y una mayor puntuación implica una mayor carga. Como validaciones más recientes tenemos la realizada con cuidadores primarios informales de pacientes con diagnóstico de enfermedades mentales, que arrojó un instrumento de 17 reactivos con una de Cronbach global igual 0.89 y de 60 a 86 entre factores, Flores Terrones y otros, 2019, la de cuidadores informales de adultos mayores dependientes en el cantón de Cayambe, en la que quedan 16 reactivos en una estructura unifactorial con una consistencia interna global de 88, Quispe Santillán, 2022, y una más con cuidadores formales e informales de pacientes con esquizofrenia, en la que se encontró también una estructura unifactorial y una consistencia interna de 908, Cárdenas y otros, 2023. Del mismo modo, podemos citar versiones adaptadas de las VI en Brasil, China, Colombia, España, Estados Unidos, Ghana, India, Indonesia, Jamaica, Nigeria y Turquía. En México, Alpuche y otros, 2008, validaron esta escala en cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas, encontraron tres factores a partir de un análisis factorial exploratorio, y utilizaron el método de componentes principales con rotación Varimax, impacto del cuidado, relaciones interpersonales y expectativas de autoeficacia, los cuales tuvieron valores de 64 a 88, que explican el 50.4% de la varianza, y en general, el instrumento de 21 reactivos con un de 90. Montero y otros, 2014, efectuaron una validación del Sarit en México, en este caso para cuidadores primarios de pacientes pediátricos con alguna enfermedad crónica. Un análisis factorial exploratorio y confirmatorio demostró que la escala está conformada por tres factores que explican el 50% de la varianza y una de Cronbach de 84. El modelo mostró un buen ajuste con valores iguales o superiores a 90. La validez de criterio entre el Cuestionario General de Salud, GHQ28, y las VI arrojó un valor R igual 0.46, es decir, una correlación baja positiva. La validez del constructo se confirmó correlacionando el cuestionario de estrés percibido, de 10 ítems, con las VI y se obtuvo un valor R igual 0.36. Si bien es una correlación baja, cabe destacar que el SBI es una escala específica para evaluar el impacto de los estresores derivados del cuidado en función de los recursos y habilidades que tiene el cuidador. Por otra parte, Flores y otros, 2019, realizaron la validación en México para cuidadores de pacientes con enfermedades mentales. Al final, presentaron un instrumento de 17 reactivos con una consistencia interna global satisfactoria, igual 0.89, y mediante un análisis factorial de componentes principales con rotación Varimax, se observaron tres factores: impacto del cuidado, relaciones interpersonales y expectativas de autoeficacia, que tuvieron valores de 86, 60 y que explican el 55.7% de la varianza. Cabe señalar que la evaluación de la carga del cuidador se ha abordado de acuerdo con las características de la enfermedad de la persona a la que se cuida. En ese sentido, Martin y otros, 2013, por ejemplo, registraron 31 instrumentos para evaluar la sobrecarga del cuidador informal del paciente con trastorno neurocognitivo mayor. Schwartz y otros, 2017, desarrollaron la medida de impacto del cuidador de hemofilia, y Calia Perumal y otros, 2021, propusieron el cuestionario para evaluar la carga del cuidador para pacientes funcionalmente comprometidos. Respecto a los factores de los instrumentos existentes, hay dos perspectivas, una que considera que la carga es un constructo multidimensional, George y Witter, 1986, y otra visión, desde la que surge el cuestionario de carga de Sarit, que es el más reconocido para la evaluación, y se formuló bajo un modelo unidimensional que solo identifica la gravedad de la sobrecarga, Lau y otros, 2015. Con base en lo expuesto, el objetivo de este estudio fue evaluar las propiedades psicométricas de la escala de sobrecarga del cuidador de Sarit en cuidadores de pacientes con enfermedad renal crónica, esto a partir de la identificación de su estructura factorial y consistencia interna, la determinación del punto de corte que discrimina entre cuidadores con alto y bajo nivel de sobrecarga, y la obtención de evidencia sobre su validez concurrente con un instrumento de evaluación de la ansiedad, constructo que ha mostrado su asociación con el constructo de sobrecarga. Ángeles Basilio y otros, 2022. Método. Diseño. Estudio instrumental, Montero y León, 2007, de corte cuantitativo con alcance descriptivo. Participantes. Con base en un muestreo no probabilístico por conveniencia, conformamos una muestra de cuidadores primarios familiares de pacientes adultos con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis peritoneal o hemodiálisis. La nacionalidad de los cuidadores era mexicana y estos tenían residencia en México. Como criterios de inclusión, especificamos que los cuidadores no recibieran remuneración económica por la labor de cuidar, y que hubieran sido cuidadores desde al menos 3 meses previos a la evaluación. La muestra incluyó 186 participantes, número que superaba el mínimo recomendado por Defon y otros, 2027, para realizar un análisis factorial exploratorio, 5 aplicaciones por reactivo, quienes fueron reclutados en una convocatoria publicada en la red social Facebook. Sus edades fluctuaban entre 21 y 81 años, M igual 41.23, D igual 12.69, y fueron 162 mujeres, 22 hombres y 2 personas que eligieron la opción otro al cuestionarlo sobre su sexo. 145 participantes cuidaban a pacientes en tratamiento de diálisis peritoneal y 41 en hemodiálisis. 49 cuidadores tenían además un trabajo de tiempo completo, 63 un trabajo de medio tiempo, 14 se enfocaban en realizar tareas del hogar y 60 no reportaron tener adicional. 122 padecían alguna enfermedad, diabetes, hipertensión u otra, 46 tenían menos de 6 meses cuidando al paciente, 36 de 6 meses a un año, 50 de un año hasta 3, y 54 más de 3 años. Finalmente, 80 participantes dedicaban más de 10 horas al cuidado del paciente. Instrumentos. Las VI, Sarit y otros, 1985, consta de 22 reactivos puntuados en una escala Likert con 5 opciones de respuesta, que van de 1, nunca, a 5, casi siempre, se puede obtener una puntuación de 22 a 110, y una mayor puntuación implica una mayor carga. Asimismo, los reactivos se dividen en tres factores: expectativas de autoeficacia, impacto del autocuidado y relaciones interpersonales. En su estudio original, presentó gran confiabilidad interobservador, coeficiente de correlación intraclase de 71, y una consistencia interna de igual 91. El inventario de ansiedad de Beck, by Breck y otros, 1988, validado en población mexicana por Robles y otros, 2001, es un cuestionario de opción múltiple con 21 ítems y cuenta con cuatro factores: ansiedad subjetiva, ansiedad neurofisiológica, ansiedad autonómica y pánico, que explican el 56% de la varianza. Tiene una consistencia interna de igual 93. Procedimiento. Antes de la validación psicométrica, llevamos a cabo un procedimiento de validez cultural, mediante el cual reclutamos una muestra no probabilística por conveniencia distinta a la descrita en la sección de participantes, conformada por 30 participantes de población general, mexicanos con diferentes niveles educativos. Un investigador, después de recopilar números telefónicos de potenciales participantes, les envió la liga de acceso a un formulario electrónico creado a partir de la aplicación de formularios de Google. Este contenía el instrumento SLI y después de cada reactivo una pregunta sobre la comprensión de este, con dos opciones de respuesta: sí comprendo barra no comprendo. En caso de que no hubiera comprensión, se les solicitaba anotar las palabras o ideas que les dificultaba el entendimiento. Debido a que todos los reactivos fueron comprendidos por más del 95% de los participantes, se empleó el instrumento en su redacción original. Una vez terminada la adaptación cultural del instrumento, iniciamos la validación psicométrica. En esta, un investigador explicó a los cuidadores el objetivo del estudio, señaló que su participación era voluntaria y anónima, además de aclarar las dudas expresadas. Los cuidadores firmaron el consentimiento informado de manera virtual en el que les proporcionamos los datos de los investigadores principales para que se pusieran en contacto con ellos ante cualquier duda o inquietud y respondieron los instrumentos mediante un formulario en línea que se completaba desde un equipo personal con conexión a Internet. Consideraciones éticas. El estudio se llevó a cabo con base en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, artículo 3, frac. Y, artículo 4, artículo 6, título 2, capitán y, artículo 17, frac. 2, y su actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Gobernación, 2014. Consideramos también la norma oficial mexicana NON 012A3-2012, apartado 5, numerales 5.3 a 5.13 y 5.15, y determinamos que la investigación era de riesgo mínimo para los participantes, a quienes les brindamos la información suficiente para decidir voluntariamente sobre su participación. Les garantizamos la confidencialidad de los datos, y les señalamos que su única función fue con fines estadísticos. Seguimos las normas para la investigación en psicología vigentes en México, Sociedad Mexicana de Psicología, 2010, y las de la Asociación Americana de Psicología, 2002. Análisis de datos. Inicialmente efectuamos un análisis de reactivos que incluyó la identificación de respuestas extremas, que concentraron el 90% o más de elecciones. Calculamos la media, la desviación estándar y el coeficiente de sesgo y kurtosis. Estimamos la normalidad univariada a través de la prueba de Shapiro-Wilk y multivariada por medio del coeficiente de Mardia. Estimamos la potencia discriminativa de los reactivos mediante la estrategia de grupos extremos, y contrastamos, con pruebas de una cola para grupos independientes, los puntajes menores al primer cuartil, y mayores al tercer cuartil de cada reactivo. Utilizamos esta prueba por su robustez, y su funcionalidad, aun con desviaciones de la normalidad, de Winter, 2013. Obtuvimos también la correlación reactivo total corregida. Para estas pruebas, los reactivos con ausencia de capacidad discriminativa o con un valor de R menor que 20 fueron eliminados, cortada de Cohen, 2004. Para identificar reactivos redundantes, realizamos un análisis de multicolinealidad y eliminamos reactivos cuya correlación interreactivo fue 95, Klein, 2011. A partir del cálculo de la determinante de la matriz de correlación, de la prueba de Bartlett y el índice CMO con su intervalo de confianza, verificamos la adecuación muestral de los datos. Para el CMO, con valores inadecuados 70, llevamos a cabo un análisis de adecuación individual a partir de la matriz de correlación antiimagen, más y eliminamos cada reactivo con el valor más bajo en la diagonal principal de la más. Después, calculamos de nuevo las pruebas de adecuación muestral señaladas. Para soslayar la sobreestimación de factores, hicimos un análisis paralelo y retuvimos el o los factores cuya varianza explicada fuera superior al percentil 95 de factores generados al azar. Esta estrategia brinda argumentos objetivos para la retención de factores, Aiton y otros, 2004, frente a otras, como el criterio de Kaiser o el análisis del gráfico de sedimentación, con los cuales se suele sobreestimar la cantidad de factores, Baglin, 2014. Entonces, el análisis factorial exploratorio partió de la matriz de correlaciones policóricas con el método de mínimos cuadrados no generalizados robusto con rotación oblicua Promax. La retención de un factor requirió un mínimo de 3 reactivos, cada uno con una carga factorial 40 en un factor, IE, estructura factorial simple, comunalidad, H2. 32. Tabachnik y Fidel, 2007, la congruencia conceptual reactivo-factor y que cada factor mostrará una confiabilidad 70 calculada por de Krombach y de McDonald, debido a que existe evidencia de que el primero de estos coeficientes puede subestimar el valor de tal medida, el oso Auliden y Zumbo, 2008. En cambio, el de McDonald representa un indicador más adecuado de consistencia interna en el caso de escalas ordinales, como lo son las escalas Likert, Ventura León y Caicho Rodríguez, 2017. La tabla 1 muestra el análisis de los reactivos de las VI. Tabla 1 análisis de los reactivos y de la estructura factorial de las VI en cuidadores de pacientes adultos con enfermedad renal crónica. Reactivo 1. M. 1.51. D. 1.30. S. 44. C. 84. SW. 87. T. Menos 7.72. R-REACT-C. 48. R-REACT-C. F1. Guión. H al cuadrado. Guión. Reactivo. 2. M. 1.90. D. 1.30. S. 0.58. C. Menos 1.00. SW. 90. T. Menos 15.31. R-REACT-C. 71. R-REACT-C. F1. Punto 80. H al cuadrado. Punto 65. Reactivo. 3. M. 2.11. D. 1.30. S. 0.3. C. 96. SW. 89. T. Menos 15.87. R-REACT-C. 73. R-REACT-C. F1. Punto 81. H al cuadrado. Punto 67. Reactivo. 4. M. Punto 62. D. 98. S. 1.46. C. 1.16. SW. 67. T. Menos 7.68. R-REACT-C. 54. R-REACT-C. F1. Guión. H al cuadrado. Guión. Reactivo. 5. M. Punto 71. D. 97. S. 1.18. C. 54. SW. 73. T. Menos 10.10. R-REACT-C. 65. R-REACT-C. F1. Guión. H al cuadrado. Guión. Reactivo. 6. M. 1.06. D. 1.22. S. 88. C. 30. SW. 80. T. Menos 9.53. R-REACT-C. 53. R-REACT-C. F1. Punto 63. H al cuadrado. Punto 40. Reactivo. 7. M. 2.73. D. 1.30. S. 78. C. 46. SW. 83. T. Menos 4.49. R. Reactc. 30. R. Reactc. F1. Guión. H al cuadrado. Guión. Reactivo. 8. M. 2.42. D. 1.42. S. 40. C. Menos 1.14. SW. 86. T. Menos 10.43. R. Reactc. 53. R. Reactc. F1. Punto 56. H al cuadrado. Punto 32. Reactivo. 9. M. Punto 92. D. 1.15. S. 1.19. C. 61. SW. 77. T. Menos 9.21. R. Reactc. 59. R. Reactc. F1. Guión. H al cuadrado. Guión. Reactivo. 10. M. 1.10. D. 1.21. S. 85. C. 21. SW. 81. T. Menos 15.47. R. Reactc. 77. R. Reactc. F1. Punto 86. H al cuadrado. Punto 74. Reactivo. 11. M. 1.45. D. 1.36. S. 55. C. 87. SW. 85. T. Menos 11.70. R. Reactc. 64. R. Reactc. F1. Punto 73. H al cuadrado. Punto 54. Reactivo. 12. M. 1.41. D. 1.29. S. 48. C. 89. SW. 86. T. Menos 13.84. R. Reactc. 13. R. Reactc. F1. Punto 85. H al cuadrado. Punto 73. Reactivo. 13. M. Punto 98. D. 1.13. S. 1.03. C. 34. SW. 80. T. Menos 10.34. R. Reactc. 67. R. Reactc. F1. Punto 80. H al cuadrado. Punto 65. Reactivo. 14. M. 2.52. D. 1.42. S. 46. C. Menos 1.09. SW. 84. T. Menos 6.97. R. Reactc. 42. R. Reactc. F1. Guión. H al cuadrado. Guión. Reactivo. 15. M. 2.47. D. 1.32. S. 38. C. 89. SW. 87. T. Menos 8.01. R. Reactc. 44. R. Reactc. F1. Guión. H al cuadrado. Guión. Reactivo. 16. M. 1.01. D. 1.24. S. 1.01. C. 0.2. SW. 77. T. Menos 9.99. R React-C. 57. R React-C. F1. 0.65. H al cuadrado. 0.43. Reactivo. 17. M. 1.44. D. 1.37. S. 62. C. 82. SW. 85. T. Menos 20.22. R React-C. 76. R React-C. F1. 0.86. H al cuadrado. 0.74. Reactivo. 18. M. 0.87. D. 1.15. S. 1.14. C. 36. SW. 74. T. Menos 10.69. R React-C. 61. R React-C. F1. 0.75. H al cuadrado. 0.56. Reactivo. 19. M. 0.74. D. 94. S. 1.04. C. 30. SW. 75. T. Menos 8.86. R React-C. 53. R React-C. F1. 0.64. H al cuadrado. 0.41. Reactivo. 20. M. 2.18. D. 1.35. S. 15. C. Menos 1.13. SW. 89. T. Menos 2.11. R React-C. 11. R React-C. F1. Guión. H al cuadrado. Guión. Reactivo. 21. M. 2.06. D. 1.15. S. 06. C. 70. SW. 91. T. Menos 2.15. R React-C. 07. R React-C. F1. Guión. H al cuadrado. Guión. Reactivo. 22. M. 1.50. D. 93. S. 39. C. 00. SW. 88. T. Menos 3.01. R React-C. 16. R React-C. F1. Guión. H al cuadrado. Guión. Nota. M igual media, D igual desviación estándar, S igual sesgo, C igual kurtosis, SW igual estadístico Shapiro-Wilk, T de Student igual T, R React-C igual correlación reactivo total corregida, F igual factor, H cuadrados igual comunalidad, P menor que 0.1, P menor que 0.5. Para identificar los puntos de corte de las V, recurrimos a un análisis de conglomerados. Con la finalidad de encontrar el número óptimo de conglomerados, efectuamos un análisis de conglomerados jerárquicos, calculamos la distancia al cuadrado euclidiano y utilizamos el método de conglomerado de Ward para detectar la estructura jerárquica. Después, examinamos el dendrograma para realizar un análisis de conglomerados confirmatorio, Fisher y Ransom, 1995, a través de un procedimiento no jerárquico. Para evaluar la correspondencia entre los resultados de los métodos jerárquicos y no jerárquicos, calculamos los coeficientes tau B, tau C y D de Sommer, Vogt ACIC, 2011. Después de definir los conglomerados, revisamos la significación estadística de las diferencias entre ellos. Aplicamos pruebas T de dos colas para grupos independientes usando la de Decoin como medida del tamaño del efecto. Respecto a su interpretación, consideramos efecto pequeño, D, 20, mediano, D, 50, y grande, D, 80. Aaron y Aaron, 2002, en cuanto a la potencia estadística según el tamaño de la muestra, la omitimos, pues no fue calculada a priori. Además, Cárdenas y Arancibia, 2014, aclara que no es recomendable su cálculo a posteriori. La validez concurrente se hizo mediante la correlación producto-momento de Pearson entre el puntaje de las VI y el VI. Una asociación de 10 a 29 se consideró baja, de 30 a 49 media, de 50 a 69 alta, 70 a 89 muy alta, o 90 unitaria, Ellis, 2010. Resultados. Ningún reactivo concentró 90% de elecciones en cualquiera de las opciones de respuesta extremas. La media y desviación estándar de los puntajes estuvo, respectivamente, en el rango de 62 a 2.73 y de 937 a 1.426. Los reactivos 4, 5 y 9 pertenecientes a la dimensión de relaciones interpersonales obtuvieron un coeficiente de sesgo y kurtosis barra vertical 1.18 barra vertical, por lo que fueron eliminados. Los reactivos no mostraron evidencia de normalidad univariada, P menor que 0.01, o multivariada, P menor que 0.01. Todos los reactivos de la escala discriminaron, P menor que 0.5. Los reactivos 20, 21 y 22 fueron eliminados, pues evidenciaron una correlación reactivo total corregida menor que 20. Los reactivos 20 y 21 pertenecían a la dimensión expectativas de autoeficacia y el reactivo 22, a la dimensión impacto de autocuidado. Ningún reactivo fue eliminado por multicolinealidad, correlación interreactivo. 95. Las pruebas de adecuación muestral indicaron que los datos de la escala eran pertinentes para conducir el análisis factorial, muy igual. 90. Prueba de Bartlett P igual 0.000010, determinante de la matriz de correlación menor que 0.00001. El análisis paralelo identificó un factor único, cuya varianza explicada rebasó el percentil 95 de la varianza explicada por factores aleatorios. Después del análisis factorial, eliminamos 4 reactivos de la escala 1, 14, 15 y 7, debido al incumplimiento del valor mínimo para la comunalidad. Así, retuvimos 12 de los reactivos originales, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 y 19. El porcentaje de varianza explicada y su consistencia interna fue 54.14% de varianza explicada, de Grombach igual 0.91, de McDonald igual 0.919. El análisis del dendrograma realizado a través del análisis jerárquico indicó una solución de dos grupos. La coherencia con el análisis no jerárquico fue alta, tau b igual 0.83, tau c igual 0.79, de Desomer igual 0.83, lo que indica la adecuada solución de dos conglomerados. Encontramos diferencias significativas entre los conglomerados para las medias de las puntuaciones obtenidas con un tamaño del efecto grande, P menor que 0.1, de igual 2.94. Así, determinamos que el instrumento detecta dos niveles de carga, uno bajo que comprende una puntuación de 0 a 16, y uno alto, con una puntuación de 17 a 48. Véase tabla 2. Tabla 2. Niveles de sobrecarga según puntaje del SARIT, y prevalencia en la muestra para cada nivel. Nivel de sobrecarga. Alto. Puntajes B. 0.16. N. 104. Por ciento. 55.91. Nivel de sobrecarga. Bajo. Puntajes B. 17.40. N. 82. Por ciento. 44.09. Nota. SB igual Sarit Burden Interview. Identificamos una correlación positiva, con una fuerza de asociación alta, entre los puntajes de las VI y la escala VI, R igual 51, P menor que 0.01. Véase figura 1. Figura 1, diagrama de dispersión que representa la correlación entre los puntajes de las VI y del VI. Nota. VI igual Beck Anxiety Inventory, VI igual Sarit Burden Interview. Discusión. El estudio tuvo el objetivo de evaluar las propiedades psicométricas de las VIE en cuidadores de pacientes con enfermedad renal crónica. Los resultados obtenidos muestran que posee una estructura de un factor único que explicó el 54.14% de la varianza, con una consistencia interna elevada de acuerdo con una de Cronbach. Cabe mencionar que la estructura unifactorial del instrumento difiere de sus validaciones previas, ya que se habían identificado tres factores: impacto del cuidado, relaciones interpersonales y expectativas de autoeficacia en cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas, Alpuche y otros, 2008, en cuidadores de pacientes pediátricos con una enfermedad crónica, Montero y otros, 2014, y cuidadores de pacientes con trastornos mentales, Flores y otros, 2019. Sin embargo, la varianza explicada es mayor que la que se muestra en los cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas adultos y pediátricos, Alpuche y otros, 2008, Montero y otros, 2014. Por otra parte, el instrumento únicamente conservó 12 de sus reactivos originales en los cuidadores de pacientes con trastornos mentales, que mantuvo 17 reactivos, Flores y otros, 2019. Las diferencias en la estructura en contraste con su versión original quizás se deban a las características de la población, ya que en este artículo se llevó a cabo con cuidadores de pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis peritoneal y hemodiálisis, mientras que el otro fue con pacientes con trastorno neurocognitivo mayor. Al respecto, debemos recordar que la estructura factorial se genera con base en los indicadores que delimitan un constructo, los cuales difieren según las características de la muestra, Hill y otros, 2000. Otra cuestión relevante, en concordancia con lo que señalan Laguado y otros, 2019, es que fueron mujeres las que conformaron la muestra, por lo que es importante resaltar que el cuidado parece ser diferencial entre los géneros. Esta cuestión podría haber afectado la estructura del instrumento debido a que las participantes pudieron subestimar los efectos que tiene el cuidado en ellas. Al respecto, basta comentar la resistencia que muestran las mujeres cuidadoras primarias para recibir ayuda de familiares, amigos, vecinos e incluso organismos oficiales en la labor de cuidado, aun cuando se vea sobrepasada su condición de salud. Ríos y Galán, 2012. Por ello, sugerimos en futuras investigaciones un muestreo por cuotas que permita una representación masculina acorde con la realidad que incida en una adecuada estructura factorial al efectuar los análisis estadísticos. Podemos citar aportes valiosos en este estudio. En primer lugar, ante la afirmación de que los cuidadores con enfermedad renal crónica presentan importantes niveles de carga debido a las características de la enfermedad, Chetri y Baral, 2020, este instrumento nos permitirá identificar la gravedad del problema en cada individuo a fin de realizar intervenciones pertinentes. En cuanto al proceso de validación, una primera fortaleza es el cálculo de correlaciones policóricas entre reactivos, antes de llevar a cabo el análisis factorial, lo cual es ideal cuando las opciones de respuesta a los reactivos de un instrumento son de tipo ordinal, ya que es una cuestión que hace improbable la identificación de distribuciones normales. Lloret Segura, 2014. Una fortaleza más acerca de la evaluación psicométrica es el uso de un método de rotación oblicua para identificar la estructura factorial del instrumento, pues comúnmente se utilizan métodos de rotación ortogonal que asumen independencia de los factores o dimensiones de los constructos en estudio, cuestión no recomendable en el caso de constructos de corte psicológico en los que se asume cierta asociación entre las dimensiones de los conceptos en estudio, Hare y otros, 2010. Por otra parte, calcular la consistencia interna por medio del de McDonald es una cuestión que garantiza los resultados, pues la mayoría de los estudios han calculado solo de Cronbach, coeficiente que ha demostrado ser susceptible a las opciones de respuesta de los instrumentos, así como a la proporción de varianza de los test. Ventura León, 2017. Por último, en este estudio se estima la validez concurrente del SVI, al calcular la correlación que la muestra obtuvo en este instrumento y en el VAI, cuestión basada en la documentada asociación entre la sobrecarga y la ansiedad, Ángeles Basilio y otros, 2022. Una de las limitaciones de este estudio fue la obtención de la muestra sin considerar el tiempo de cuidado, pues se ha demostrado que la carga puede ser más severa dentro de los primeros meses del diagnóstico y disminuir con el tiempo, pues probablemente los cuidadores se acostumbran al tratamiento de diálisis del paciente y a las necesidades diarias de atención a medida que aumenta el periodo de tratamiento. Nagasawa y otros, 2018. Una más es la ausencia de un análisis factorial confirmatorio que permitiera evaluar la bondad de ajuste de la estructura hallada, Jordan Muñoz, 2021. Por último, recomendamos en estudios futuros la validación de instrumentos que aborden la sobrecarga desde una perspectiva multidimensional, Pues la entrevista de carga del Sarit, al generar resultados unidimensionales, no evalúa de forma holística la sobrecarga del cuidador, y como Lau y otros, 2015, demuestran, al comparar ambos tipos de mediciones, una puntuación unidimensional muestra mayores limitaciones y una menor relevancia práctica. En conclusión, podemos señalar que la escala de sobrecarga del cuidador de Sarit es un instrumento válido y confiable para ser utilizado en cuidadores de pacientes con enfermedad renal crónica, lo cual cobra relevancia ante el inminente aumento en el número de cuidadores, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, 2019. Sin embargo, recomendamos estudios de validación que prevean muestras más amplias, criterios de inclusión mucho más específicos, y que lleven a cabo un análisis factorial confirmatorio para corroborar la estructura encontrada en estudios como el que presentamos en este trabajo. Reserva de derechos al uso exclusivo 04-2019-0228105020000203.